Intereconomía. Haz que tu dinero cuente.
Esto es Radio Intereconomía, 10 y 16 minutos de la mañana. Abrimos nuestra sección de empresas cotizadas. Hoy, nuestra invitada de hoy es Axon Partners y el invitado es su presidente, Francisco Velázquez.
Francisco Velázquez de Cuéllar estudió ingeniería aeroespacial, aeronáutica y astronáutica, pero su vocación siempre fue la de ser emprendedor. En 2005 se dio cuenta de que el futuro se escribe con tecnología y que las buenas ideas necesitan estrategia, inversión y confianza para florecer. Y en 2006, en un contexto marcado por la revolución digital, fundó Axon Partners Group. Con un enfoque único, Axon aporta valor añadido a sus clientes combinando consultoría e inversión. Apoyan iniciativas tecnológicas desde sus inicios hasta después de salir a bolsa y asesoran a empresas y gobiernos en estrategia y políticas digitales. El éxito de la compañía se ha hecho notorio en el extranjero. Sus más de 90 profesionales se reparten por Europa, América, Oriente Medio y Norte de África para dar asesoramiento en más de 40 países. En 2022, la empresa decidió dar un paso más en su trayectoria e ingresó en la bolsa de las pymes españolas, BME Growth. Un fuerte crecimiento en ingresos y beneficios en el último ejercicio respaldan el buen trabajo de una empresa que a día de hoy no tiene deuda. Según un estudio de Udetka Corporate, Axon es la compañía más rentable de todo BME Growth.
Francisco Velázquez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ahora saca pecho y sonríe, ¿no?
Muchas gracias. Sí, sí.
Gracias por traerme aquí. Oye, estáis viviendo un buen momento.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros estamos creciendo muy bien, anunciamos los resultados hace poco y además estamos creciendo sobre temáticas en las que hay mucho viento de cola, con lo cual estamos contentos por eso y este año va a ser bueno.
¿Cómo han sido las cuentas de 2024? Porque he visto fuerte apoyo de ingresos, fuerte apoyo de beneficios, pero detállame un poquito.
Pues acabamos con unos beneficios brutos de 7,2 millones. Crecimiento de beneficios un 22%, de ingresos un 15%. Y sin deuda, el balance no tiene, o sea, que no tiene deuda, sí que tiene activos principalmente financieros por encima de los 25 millones de euros, con lo cual es una compañía pues muy saneada, muy fuerte y que crece. Y uh-huh. Además hemos anunciado un dividendo de 0,74 euros por acción.
Uh-huh. Y veis que este año 2024 el viento viene de cola.
El 25 sí, por dos razones.
El 2025.
Sí, ya, porque en la parte de capital riesgo, nosotros, como sabéis, bueno, para los que no lo sepan en la audiencia, nos centramos principalmente en inversiones tecnológicas, en la parte de crecimiento, pero siempre tecnológicas, y lo que está pasando a nivel global, que básicamente es una lucha tecnológica entre distintas zonas del mundo, pues lo que no hace más que apoyar a las compañías en las que invertimos, ¿no? Y en la parte de consultoría tuvimos un fuerte crecimiento en los últimos años en ciberseguridad e inteligencia artificial, que son las temáticas más de moda, ¿no? Con lo cual estamos creciendo, pero además estamos creciendo sobre temáticas en las que tenemos el mercado a favor.
Y donde va a haber un muy amplio recorrido, hay mucho apetito, ¿no?
Hay muchos, sí. Nosotros en la parte de consultoría no estamos dando abasto, o sea, tenemos que crecer a nivel de personas. Lo que pasa es que estamos creciendo fuera de España, principalmente en Oriente Medio. Abrimos hace ya un par de años en Riad una oficina grande, ahora estamos abriendo en Qatar y estamos empezando a trabajar mucho en Kuwait. Y en la parte de inversiones, nuestras compañías, por lo que decía antes, y sobre todo ahora con el tema del dual use, el tema de defensa, hay muchas compañías que son estratégicas dentro de nuestro portfolio y que claro, están siendo vistas por muchas compañías europeas para ser adquiridas o para generar campeones nacionales, ¿no? Y claro, eso es un viento de cola a favor. Sí.
¿No dais abasto con las personas? ¿Cuesta atraer, retener talento?
Nos cuesta. Nosotros atraemos gente muy buena, es una de las, digamos, de las tónicas que siempre hemos tenido en la empresa. O sea, es complicado entrar, pero sobre todo cuesta formarlas. Nosotros siempre hemos trabajado desde abajo hacia arriba, o sea, traemos gente siempre desde la universidad y claro, al final el proceso de escalado cuesta más porque necesitas crear una base, ¿no? Cuando tienes mucha demanda, esa base no crece tan rápido y es ahí donde está el problema. Atraernos no nos cuesta nada, o sea, tenemos la gente mejor que hay en España, en nuestra compañía.
Me decís que estás creciendo mucho fuera de España y principalmente en Oriente Medio.
Sí.
¿Qué tiene Oriente Medio?
Bueno, Oriente Medio tiene un proceso de modernización que empezó ya hace bastantes años, que es, digamos, es universal en todos los países. Lógicamente, Arabia Saudí es el más grande, con mucha diferencia, y tiene muchas necesidades, ¿no? Y al final necesitan cubrir ese crecimiento, esa modernización, con gente de fuera que les aporte ideas, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Principalmente en Oriente Medio estamos trabajando en asesoramiento en ciberseguridad. Nosotros no hacemos tecnología, uh-huh. ¿no? No implementamos ni desarrollamos software, pero sí asesoramos en todas las políticas de ciberseguridad y de inteligencia artificial para que ya sea las empresas o los propios países, las agencias gubernamentales, uh-huh. se adecúen a los nuevos entornos, ¿no? Entonces, claro, es una zona con mucha capacidad económica y con muchas necesidades. Y no tiene talento interno, con lo cual tiene que exportarlo.
Uh-huh. Me comentabas que tenéis dos patas importantes, que es consultoría y también la parte del private equity, sí. De las inversiones en participadas. Cuéntame, ¿cómo le ha ido en 2024 y cómo visualizáis este 2025?
Vale, la parte de private equity está centrada principalmente en Europa. También uh-huh. hacemos mucho en la América Latina, pero no hacemos Oriente Medio. A nosotros nos ha ido muy bien porque, como decía un poco al principio, las temáticas de inversión nuestras son muy punteras, ¿no? Y eso hace que muchas de las compañías en las que estamos entrando pues tengan desarrollos muy, muy, muy grandes a nivel empresarial y, por lo tanto, pues generen valor. El año pasado, por ejemplo, de los pocos exits, salidas, ventas, como se dice en el sector del private equity, que se hicieron en España, dos fueron nuestras. Vendimos DocFi a Agrolimen, Metricool se vendió a un fondo americano, y en ambas se hicieron múltiplos, en una por encima de 3 veces y otro por encima de casi cercano a 10.
¡Buf!
Sí, sí.
Claro, casi cercano a 10 da vértigo, ¿no?
Sí, bueno, el negocio nuestro es ese. Yeah, o sea, sí, también tiene. ¿Qué? No es como el negocio bursátil, que es más estable, ¿no? Aunque también en bolsa te encuentras cosas de ese estilo. Pero sí, sí. Y de hecho, por eso digo que nosotros basamos nuestro crecimiento en realidades. Es decir, al final, cuando tú tienes unos programas de capital riesgo que generan tanto valor a los inversores, a los partícipes de esos fondos, evidentemente te permite lanzar fondos nuevos. Y este año vamos a lanzar un fondo mucho más grande que el que teníamos anterior, que era de 2021, y eso nos va a permitir también dar un salto cuántico, porque claro, cuanto más fondos tenemos, más capacidad de gestión, más comisiones también cobramos. Es decir, que este año se producirá un crecimiento relevante ahí.
Además, hay un momento dulce en el tema del private equity. Parece que todos hemos abierto los ojos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que hay una oportunidad de inversión y hay una palanca muy importante de apoyar a la economía y a las empresas, que estamos hablando de economía real.
Sí, el private equity siempre ha sido un activo muy importante a nivel mundial. Es verdad que en España se va conociendo cada vez más.
Bueno, y en España hubo una racha que no estaba bien visto, porque se pensaba, bueno, es que el private equity entra, invierte, a los 5 años sale y lo que busca es solo rentabilidad, pues, rentabilidad.
Me alegro que digas eso, porque justo, ¿no?, de eso iba a hablar.
Yo creo que se ha cambiado mucho la percepción, que dice, vale, sí, busca retornos ambiciosos para sus accionistas, sí, pero busca ser palanca de una mejor gestión, de una profesionalización, sí, y de colocar a esa empresa donde realmente el potencial la puede llevar.
Bueno, correcto. Y además, ya te digo, me alegro mucho,
bueno,
porque justo iba a hablar
enamorada
de eso. Porque la realidad es que el private equity sí es cierto que durante la época posterior a 2008, con la bajada de tipos de interés, hubo un momento durante 10 años donde casi todo el private equity se centró precisamente en eso, en comprar compañías baratas, endeudarlas, transformarlas, y ahí pues no sé hasta qué punto se generó mucho valor. O sea, sí es o sea, que hay cierta parte de esa visión del private equity que no deja de ser cierta. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos, que es capital crecimiento, es justo hacia donde está tendiendo ahora el private equity. En el mismo momento que los tipos de interés ya no te permiten arbitrar en las compras, tienes que centrarte en la creación de valor real, en los subyacentes, ¿no? Y nuestras compañías son todas compañías de impacto. Entonces, claro, el private equity hacia donde está virando a nivel mundial y especialmente en Europa, que es hacia lo que es el mid-market, el low mid-market o el venture capital, va hacia compañías que efectivamente no se produce, digamos, una especulación sobre ella, sino que realmente se produce un crecimiento y un impacto. Y nosotros estamos precisamente ahí. Entonces, pues es un momento en el que se está viendo el private equity con otros ojos, porque es que el private equity que actúa ahora con mayor fuerza es precisamente ese que ya no arbitra ni especula, uh-huh, sino que realmente uh-huh genera el valor y crecimiento.
Y luego hay liquidez en el mercado y dinero.
Hay mucha liquidez. Hubo un periodo 2022-23 que no fue bueno para el sector, pero está volviendo. O sea, sí, hay mucha liquidez, hay capacidad de inversión. Nosotros tenemos mucha capacidad de inversión en nuestros fondos, y hay apetito por parte de los inversores. Uh-huh. Hay mucho interés para family offices, instituciones financieras, que quieren complementar sus carteras, normalmente renta fija, renta variable, con activos y líquidos como estos.
Bueno, y ahora también hay un afán tremendo por llevar el private equity también a los bolsillos de los minoristas, que ya no sé si es acertado o no acertado, ¿no? Ahí podríamos abrir un gran debate,
sí,
pero con la idea, sí, de que es una inversión a largo plazo, que descorrelaciona, que diversifica, pues sí que se quiere llevar el private equity a todo tipo de bolsillos, pero bueno.
Esa es una discusión que es amplia, sí, pero que yo creo que si el minorista está bien asesorado y la parte que él invierte no es significativa, yo sí que creo que tiene sentido que se haga. Igual que tienes inmuebles que tampoco son líquidos, ya, al final para venderlos tienes que ponerlos a la venta y se tarda un tiempo.
Y sobre todo porque todo el mercado, todo el abanico de empresas no cotizadas es mucho más amplio que las empresas que sí cotizan. O sea, no hay color, hay muchas más oportunidades.
Claro, es que el private equity juega con dos ventajas. Una es que el universo es mucho más grande, que es el que dices tú, y la segunda es que el mercado es mucho más imperfecto. Claro. El mercado bursátil no deja de ser un mercado en el que la información está disponible para todo el mundo, ¿no? El private equity no. Esas dos combinaciones hacen que tenga más, digamos, que como tesis de inversión tenga sentido si la puedes ejecutar. Y de hecho, el private equity en los últimos 20 años, cuando lo comparas con el S&P 500, lo duplica en rentabilidad anual, siendo el S&P 500 el mejor índice de más calidad que hay, ¿no? Es decir, que no hay duda, no cabe ninguna duda de que como activo de inversión es mejor, pero es más ilíquido. Ya. Hay que conocer que eso es así.
Claro, y luego la otra pata que me decías, la pata de consultoría.
Eso es. Uh-huh. En la pata de consultoría nosotros no hacemos nada de que tiene que ver con el private equity, sino más bien asesoramos a grandes corporaciones y a gobiernos en temas de estrategia, de innovación. Y eso también está creciendo mucho, y más todavía después lo que ha pasado en los últimos meses en esa, digamos, en reorganización global, y los países pues mirándose a sí mismos a ver cómo se pueden defender, ¿no? Entonces, claro, es muy importante eso.
Oye, dos, tres cositas más. Cotización en el mercado, ¿cómo se está tratando la bolsa? ¿Qué os está aportando?
Bueno, nos aporta mucha visibilidad, sobre todo internacionalmente. Sí. Aporta también que nuevos socios se puedan incorporar a la firma y ser accionistas, pero el precio nos está tratando relativamente mal. Principalmente, yo creo que porque somos un activo bastante ilíquido en ese sentido. Y en el mismo momento
cuesta
que tienes,
conocerlo, ¿no?
Cuesta conocerlo. En el mismo momento que tienes un accionista, un inversor, un hedge fund o alguien que tenga posiciones grandes que por lo que sea tienen que liquidar su fondo o cualquier cosa, pues te tiran la acción para abajo. Es decir, yo creo que la acción ahora mismo cotiza muy, muy barata. Muy barata. En Pérez, por debajo de 8 veces, con crecimientos del 20% y con activos en balance muy fuertes. O sea, por todos los puntos de vista que lo veas, está muy, muy barata.
Oye, cuando me contabas eso, crecimiento en beneficios, crecimiento en ingresos, este año 2025 todo pinta muy bien, con muy buenas expectativas en Oriente Medio, decías, ¿y no tenemos deuda?
No. No, además que tenemos un problema, pues tenemos exceso de tesorería, por eso tenemos que pagar dividendos y tenemos activos en balance muy fuertes, porque nosotros participamos en nuestros propios fondos, tenemos más de 20 millones invertidos en nuestros propios fondos, que eso es un activo financiero.
Claro. Oye, ¿y movimientos corporativos? ¿Estáis ahí?
Hay algunas operaciones en marcha, pero cuesta.
¿Pero por qué os han tirado los trastos o qué?
Bueno, hay de las dos. Hay
¿Y
de
vosotros
las dos.
También tiráis los trastos?
Sí, hay de las dos. Bueno, nosotros cuando salimos a bolsa teníamos intención de comprar, no hemos podido. Creo que por el tamaño que estamos ganando estamos intentando ir a cosas más grandes. Cuando salimos a bolsa pretendíamos hacer compras más pequeñas y por otro lado pues también recibimos peticiones. Sí.
O sea, recibimos solicitudes. O sea que a lo mejor a la próxima vienes y me cuentas que habéis encontrado pareja.
Puede que pase, sí. No se sabe.
Bueno, oye, muchísimas gracias Francisco
a
Velázquez
ti,
por
gracias.
Venir aquí a los estudios de Capital Intereconomía y presentarnos los números, las expectativas y el momento. Enhorabuena y a seguir trabajando.
Muchas
Un abrazo
gracias.
Fuerte.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.